alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más.
Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma.
Ay, el alma. Sientes que nunca lo extrañas.
La lluvia cae destiñendo una ciudad.
Que las gotas no calan tu alma. Sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás, rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Tú salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Guay el alma y siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila, siente la llamada de la libertad.
Tú rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa, que la vida.
La música de Hueco, haciendo un dueto con Hanna, con esta canción que lleva por título Se acabaron las lágrimas. Con esta música saludamos a Maitena Salinas, periodista especializada en derechos humanos, que cada lunes pinta su graffiti aquí en Radio Euskadi. Maitena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, galde.
Zer moduz, es que ricasco. Donostian bero y txela ere bai, ¿está?
Pero asko gehiegi, ¿eh? Ay, demasiado, no. Demasiado. Uf, demasiado, si está más calor. A gusto aquí dentro, en el fresquito.
Sí, ¿verdad? El Miramón con el aire acondicionado y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, yo también te digo, un bañito ahora en la mar, ¿no? Que tiene una temperatura,
hombre,
riquísima, también lo cambio.
Que después de aquí me voy a echar, vamos, que me voy a dar un baño, ¿eh?
Vale, pues que sepas que no eres la única.
Ah, bueno. Vale.
Bueno, Maitena, cuéntanos, ¿por qué querías empezar hoy con esta canción? Una canción que habla de romper una jaula, ¿no?
Sí, pues mira, porque la semana pasada abordamos el tema de la violencia de género, ¿no? Uh-huh. De la violencia machista, a colación de la sentencia contra Juana Rivas. Y bueno, siempre insistimos en lo difícil que es poder vislumbrar hasta dónde llegan las manifestaciones, ¿no? Y expresiones de esta violencia. Y por eso, pues insistir esta semana también en hacer pedagogía, ¿no? De los derechos humanos y, bueno, pues dar herramientas, ¿no? Para poder detectar y, bueno, y actuar responsablemente para erradicarlas.
Uh-huh.
Y bueno, pues la semana pasada, como decíamos, hablamos del caso de Juana Rivas hacia el final del programa y dijimos que seguiríamos ampliando un poco más este caso, ¿no? Que ha conmocionado todo el país.
Uh-huh.
Y es cierto que ha habido y hay muchas mujeres en la situación que Rivas, ¿no? Aunque solemos hablar ahora de mucho de Juana Rivas, pero bueno, podríamos hablarla también, podemos tomarla incluso como un símbolo. Símbolo, ¿no? Porque ella es noticia en este momento, pero bueno, nos dirigimos a todas ellas, sin duda, somos conscientes que están intentando salir del infierno en el que viven y que, bueno, hasta ahora no han encontrado un sistema judicial que las ampare, ¿no?, y les asegure la supervivencia propia y, en muchos casos, la de sus hijos también, en el caso de que tengan, ¿no?, descendencia.
Sí, porque la semana pasada, Maitena, ¿verdad?, terminabas acercándote, ¿no?, al tema de las instituciones, especialmente a la justicia, ¿no?, que, claro, más allá de las personas, están las instituciones, que son las que deben velar por la igualdad, el respeto y los derechos humanos de todas las personas. Como decimos, deben, ¿no?, pero a diario estamos viendo muestras que no nos permiten, ¿no?, creernos todas estas afirmaciones, ¿no?
Así es, así es. Es decir, que mucho de lo que hay que cambiar para ir avanzando en la erradicación, ¿no?, de la violencia machista, pues proviene de la violencia institucional, que se ejerce con total impunidad, la verdad. Existe un reconocimiento internacional sobre este tipo de violencia, ¿eh? Se recogió en 1993 en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se contemplaba la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, ¿no? Pero no fue la única vez. 3 años más tarde, en la Convención de Belém do Pará, en Brasil, en el 96, se incidió otra vez en este tipo de violencia, ¿no? Y cito, pues se decía perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Bien, últimamente oímos hablar mucho del Convenio de Estambul. Sí, te sonará, ¿verdad, Galder?
Sí, sí.
Últimamente se oye mucho. Bien, pues este entró en vigor el 1 de agosto del 2014. Uh-huh. Y esta es la primera herramienta legalmente vinculante que aborda de manera integral la violencia de género y que pone por primera vez el foco en la persecución y el castigo de sus agresores. Y señala, que esto también es muy importante, a los estados como responsables si no responden de manera adecuada. Uh-huh. Es decir, estamos hablando que sí hay un marco que supuestamente tiene que amparar a las víctimas, ¿no?, que están en proceso de salida de una situación de violencia de género y que debe poner el foco en el agresor y maltratador, ¿no?, y, bueno, cuya vulneración, además de los derechos humanos por acción u omisión, siempre recaería en el Estado. Bien, la cuestión está que en el caso de España, por ejemplo, las leyes sobre género no recogen la violencia institucional. Uh-huh. Claro, esto ya denota un vacío de base. Claro. Exceptuando en Cataluña, sí, pero que se menciona, pero tampoco de forma expresa. Claro, entonces, ¿cuándo, cómo se da la violencia institucional? Para que podamos no vislumbrarlo. Pues cuando se cuestiona el relato, por ejemplo, de una víctima. Estamos hablando de violencia institucional, ¿no? Se trata de daño simbólico que se traduce y refuerza, pues, otros tipos de violencia. Y claro, algo que sucede y es muy habitual en la temática de derechos humanos, ¿no?, y que los profesionales que nos dedicamos a esto somos muy conscientes, es que lo que se expone en tratados y convenios suele traducirse en recomendaciones, pero no en conductas sancionables. Yeah. Claro, si a esto le añadimos la falta de formación de profesionales en perspectiva de género, como hablé la semana pasada, ¿no?, en diferentes áreas como puede ser de detección y asistencia, y que por otro lado la burocracia y el poder judicial son independientes y no pueden verse condicionados por la voluntad política, que esta última semana sí estamos viendo que hay ciertos avances, que hablaremos un poquito más tarde, pues tenemos el perfecto caldo de cultivo para que la violencia institucional, por acción u omisión, como hemos dicho, pues campe a sus anchas.
Uh-huh. Claro, el cuestionamiento del que hablabas, Maitena, el cuestionar el relato de una víctima, es algo que estamos viendo día tras día.
Así es. En el caso de Juana Rivas, por ejemplo, ¿no?, es un claro ejemplo de impartición de justicia sin perspectiva de género. Pues recordemos cómo, eso, la semana pasada, ¿no?, hablamos de la perspectiva de género. Vuelvo a recordarlo porque soy consciente que a veces son conceptos complejos, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, pues es aquello que dota de conocimiento sobre los orígenes de la discriminación y supeditación históricas y actuales de la mujer. ¿Para qué? Pues para plantear alternativas sociales para su erradicación, ¿no? Es decir, yo, por poner un ejemplo, yo me imagino, ¿no?, es como si vamos a un juicio, ¿no?, y va una persona que está hablando en un idioma que nosotros no entendemos, ¿no? Y tú y yo, por ejemplo, somos los jueces. Viene, nos habla en un idioma que no entendemos y, claro, podemos extraer de ello de decir, no, esta persona no sé si está bebida, porque es que no la acabo de entender. Claro, a ver, el problema está en que tú no hablas ese idioma.
Claro.
Vale, pues algo que parece tan tristemente, ¿no?, hago broma de ello, pero es porque a veces quizá a través del humor entendemos un poquito más la gravedad del asunto. Pasa lo mismo. Por ejemplo, repasemos los números en torno a las denuncias por maltrato interpuestas y las que no se llevan a cabo, que son gran parte de ellas. ¿Por qué? Pues por eso, por esta violencia institucional. Es decir, el 73% de las mujeres que sufren violencia de género salen de ella a través de la separación y no de la denuncia. Uh-huh. ¿No? Como uh-huh. ya hablamos la semana pasada. Claro, ¿por qué? Porque, como el caso de Juana Rivas, porque es vital ponerte a salvo, ya que, como sabemos, puede acabar en asesinato. A un maltratador no se le deja ni se le rechaza, No, son personalidades extremas y narcisistas, que no enfermas, ¿eh? Que a mí me gustaría esto aclararlo. Otro de los mitos, ¿no? Que pensamos que son personas enfermas, yeah, que se les va la olla, ¿no? Que de repente tienen un chispazo. No, son personas que consideramos normales. Muchos tienen personalidades seductoras, ya que el mecanismo principal que utilizan para ir neutralizando la capacidad de respuesta de sus víctimas es esa, es la seducción. De ahí que mucha gente también hable de ellos como, ojo, pues es un hombre encantador, yo no podía haberme imaginado que fuera, yeah, capaz de eso. Claro, porque todo se perpetra muchas veces, ¿no?, en lo doméstico, en lo privado. Claro, ningún maltratador llega y pega una bofetada a su pareja de primeras, uh-huh, ¿no? Porque la capacidad de respuesta de la víctima en ese momento es mayor y puede huir. Sino que el grado de violencia va paulatinamente subiendo de intensidad, haciendo que la víctima se adapte a situaciones que consideraríamos inimaginables. ¿Por qué digo esto? Bien, pues porque esta falta de rigor y conocimiento de esto que estoy exponiendo, que creo, uh-huh, que es, ¿no?, es lógica, y quien sabe de esto lo sabe, pues de esta falta de conocimiento presumió en el juicio la fiscal que preguntó a Juana Rivas por qué había vuelto con su maltratador. Vamos a ver, eso ya denota una ignorancia supina respecto al estrago psicológico y físico que supone para las mujeres la violencia de género. Uh-huh. Y además la vuelve a victimizar, la revictimiza. Es decir, una violencia institucional que revictimiza, ¿no? Esto siendo lo básico, ni siquiera se contempló. Además, también se ignoró la razón por la que ella se llevó a sus hijos. ¿Que la razón cuál fue? Una sentencia firme de maltrato ya del 2009. Es decir, había maltrato. A esta señora se juzgó porque se había llevado a sus hijos ignorando que lo hacía por supervivencia. Uh-huh. Estamos hablando entonces que el hecho de que el Estado no proteja, ¿en qué se traduce? No todo esto, al final, ¿qué es? En que no hay una confianza en que puedan protegerte. Claro, las mujeres no creen que este Estado, que esta institución pueda protegerlas. Por eso solo denuncian un 25, un 30%, ¿no?, de, uh-huh, ellas. Claro, porque estamos hablando de no poder resistir más. Estamos hablando de supervivencia. Llegando a este punto, sí me gustaría desterrar la idea de que las mujeres maltratadas son personas débiles. No lo son para nada. Galder. Uh-huh. Estamos hablando que vivir bajo la violencia continua durante años y seguir respirando es ya de por sí un acto de fortaleza extrema. Uh-huh. ¿Vale? Muchas veces ya enfocamos mal, ¿no? Pensamos, ay, pobrecillas, debilillas, es que eso no le pasa a cualquiera. Yeah. Sí, le pasa a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, uh-huh, de nosotras, ¿no? Te han despojado de tu dignidad. Y entonces, estando bajo ese lavado de cerebro, ¿no?, que se perpetra de forma lenta y constante, a lo que llamamos manipulación coercitiva, que es similar al sistema que utilizan las sectas para anular a sus víctimas a través del aislamiento y la confusión, pues bueno, a eso se le agrava que encima sucede en tu propia casa, que tienes el agravante de violencia física en muchos casos, que estás en un estado de terror continuo y con hijos de por medio, que ya sabemos que además los maltratadores suelen utilizar, ¿no?, que como ya mencionamos la semana pasada, se le llama violencia vicaria. Uh-huh. Donde el agresor y maltratador, pues bueno, intenta dañar a la mujer a través de la violencia contra los hijos e hijas, ¿no?, para que el daño sea irreparable. Uh-huh. Recordemos tú, bueno, recordarás el caso de José Bretón.
Uh-huh. Sí, 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 claro.
Que asesinó a su hija e hijo, Ruth y José, bien. Que 3 años después por fin fue condenado, en el 2014, por asesinato, pero fue absuelto por maltratos psíquicos a su expareja, Ruth Ortiz. Vale. ¿En qué cabeza cabe que no haya maltrato psicológico antes de haber asesinado a tus hijos? Porque antes ha habido coacción, amenazas, terror. ¿Qué clase de legislación y profesionales permiten que se haga esa interpretación de los hechos? Uh-huh. Sin duda, merece ser cuestionado todo esto y revisado y transformado por profesionales que sí saben de perspectiva de género.
Uh-huh. ¿No? Sí, siempre la necesidad de la formación, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, y del rigor que necesitan estas personas es algo de lo que se viene hablando desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y no se dan los pasos necesarios, desde luego, ¿no, Maitena?
No se dan, porque una administración de justicia que dé garantías de no retorno a la violencia a través de la protección legal todavía no es una realidad. La condena de Juana Rivas, cuya resolución es, ya sabemos, de 5 años de cárcel, 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos, y además tiene que indemnizar con 30.000 euros a Francesco Arcuri, ¿no?, el padre de sus hijos, chocó de lleno con una sentencia años atrás del 2009 donde quedó probado y reconocido que había ejercido maltrato, incluso por él mismo. Y ella volvió a denunciarlo en el 2016. Un maltratador no maltrata una vez, maltrata de por vida. Eso hay que recordarlo. El sometimiento, el ejercer poder sobre otras personas, alimenta su ego. Por lo tanto, no puede ser un buen padre. Entonces, ya más allá de Juana, por los hijos. ¿Cómo es posible, por lo tanto, que le den la patria potestad a Francesco Arcuri y condenen a Juana Rivas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la teoría de la sustracción incluso de los hijos no se sustenta. ¿Por qué? Porque lo que se hace es ignorar que ha habido un maltrato detrás.
Claro.
Entonces, claro, ella había agotado la posibilidad de denuncia, como el 25-30% de las mujeres asesinadas que también habían denunciado previamente la violencia que sufrían. Asesinadas. Uh-huh. Claro. Tampoco una sentencia debería cuestionar la realidad de la violencia de género en el hecho de no haberla denunciado también, ¿eh? Tampoco, quiero decir, porque como se da en muchos casos, hemos dicho que es el 75% de las mujeres, ¿no?, que asesinadas que habían vivido con ella y que nunca la habían denunciado.
Uh-huh. En un momento, Maitena, has dicho que bueno, que por lo menos, ¿no?, sí que hay un poquito de luz para el optimismo.
Sí, la hay.
Con algunas reformas que ya se verá también, ¿no?, si se establecen realmente o no, pero bueno, sí que por lo menos es importante, ¿no?, intentar ver un poquito de luz, ¿no?, además de hacer pedagogía, que tengamos un puntito de optimismo, ¿no?
Sí, es como para que lo tengamos, ¿eh? Es como para que lo tengamos. ¿Por qué? Pues bueno, pues entre esas noticias positivas de las que estás comentando, que estás hablando, pues bueno, el pasado 3 de agosto, el viernes pasado, vaya, el gobierno español aprobó un real decreto ley que pondrá en marcha las primeras medidas legislativas urgentes respecto a la violencia de género. Son medidas que hasta ahora no habían sido aprobadas, ¿vale? Y las cuales contemplan, pues por ejemplo, que las víctimas de maltrato no tengan que interponer una denuncia para recibir ayuda. Estamos hablando entonces que el 73% de mujeres que no denuncia va a poder tener acceso a ayuda, aún no habiendo denunciado. Por otro lado, también los ayuntamientos recuperarán competencias en esta lucha, ¿no?, contra esta lacra, en materia de servicios sociales, prevención de la violencia de género, en promoción de igualdad y en la atención inmediata a las víctimas. De hecho, a día de hoy se están invirtiendo 20 millones de euros y se duplicarán, la previsión es duplicarlos en el 2019 hasta 40 millones de euros, ¿no? Porque se ha detectado que muchas mujeres, además, que viven en entornos rurales y que están más aisladas, pues tienden a recurrir al ayuntamiento. Y entonces claro, esta medida les dará una cobertura de mayor protección.
Desde luego, en principio sí que es la institución más cercana, ¿no?
Eso es la más familiar, ¿no? Entonces es muy importante que además se haga una inversión económica, porque las ideas y las intenciones son muy bonitas, pero hasta que no ponemos dinero de por medio, no hay recursos suficientes, ¿no? Entonces eso ya es una buena noticia. Luego, además, el gobierno avanzó este viernes que bastará con un informe del fiscal, de los servicios sociales y de los servicios especializados o de acogida para poder tener acceder a esas ayudas, ¿no? Y luego que se fortalece la tutela judicial al permitir la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos, de forma que se asegure la inmediata defensa, ¿no?, y la representación de la víctima. Porque tenemos además que recordar que en estos casos, debido a la manipulación coercitiva, las propias víctimas, las mujeres, tienden a veces también a retirar la denuncia. Bien por miedo o bien por bueno, ese mecanismo, ¿no?, que antes se conocía como que las personas raptadas y demás, ¿no?, solían el síndrome de Estocolmo, ¿no?, que se le llamaba. Porque tienden también después, bien sea por miedo o por compasión o por X, ¿no?, efectos secundarios que tiene el maltrato, tienden a quitar esas denuncias. Y entonces es muy importante, ¿no?, que sea rápida la respuesta. Y otra de las medidas, que creo que sin duda es una de las más novedosas y que empieza a visibilizar a los hijos e hijas víctimas del maltrato, uh-huh, ¿vale?, que esto es súper importante,
claro,
porque han sido invisibles durante todo este tiempo, uh-huh, ¿vale?, es que van a poder recibir atención psicológica aquellos menores que sufren y viven en un entorno de maltrato sin necesidad de tener aprobación del maltratador, porque hasta ahora se necesitaba la aprobación de ambos progenitores. ¿Vale? Para recibir asistencia psicológica. Claro. Entonces, siempre que haya una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales, podrán recibir esa asistencia psicológica, que es vital.
Bueno.
Vital, literalmente.
Pues a ver si vemos, ¿no?, cómo se van materializando estas medidas en la ley integral contra la violencia de género, ¿no, Maitena?
Sí, sí, yo creo que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos viendo todos estos casos, como es el de Juana Rivas, ¿no?, que claman al cielo, ¿no?, donde un juez, pues Manuel Piñar, llegó a decir que explotaba la teoría de eso, ¿no?, del maltrato, etcétera, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, que incluso hay un movimiento social que creo que es muy importante, ¿vale? La propia sociedad también, como noticia de última hora, comentar que la justicia italiana además ha concedido a Juana Rivas 15 días con sus hijos en Cerdeña, para que veamos cómo encima se paran, ¿no? Todo esto, por un lado está España y por otro está Italia, pero cómo la gente, este movimiento social, ¿no?, de apoyo a las mujeres maltratadas, cómo está llegando pues incluso a recaudar 258.000 firmas que se presentaron en el Ministerio de Justicia hace pocos días, y cómo también se ha abierto pues una cuenta corriente pues para que se pueda colaborar económicamente también para que Juana Rivas pueda pasar esos 15 días con sus hijos, si es que al final la ley se lo permite. Es decir, la sociedad también está diciendo basta ya.
Uh-huh. Sí, parece que van por un lado, ¿no? La sociedad y las instituciones, o la justicia en este caso, ¿no?
Sí, pero creo que estamos haciendo uso de nuestra responsabilidad como uh-huh. ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y creo que eso está haciendo que cambie uh-huh. la justicia. Por lo tanto, creo que es una lectura muy positiva de todo lo que está sucediendo.
Pues con esa lectura positiva nos vamos a quedar, Maitena, y con la pedagogía que cada lunes haces en Graffiti. Maitena, periodista especializada en derechos humanos. Te esperamos aquí el próximo lunes.
Sí, será un placer, como siempre. Y nada, a ver qué tal el chapuzón, ¿eh?
A ver, eso te iba a decir lo mismo. Que disfrutes mucho del chapuzón. Chombo no decís, ¿verdad?
En Donosti. Chombo no, yo creo que es más de allí.
Ya, vale.
Nosotros más Putzuan sartu.
Bueno, va a placer ahí de andadilla, oíse. Maitena, es que recasco que nos vamos a despedir con una canción de Miss Bolivia. Paren de matarnos, ¿verdad?
Eso es. Escuchémosla con atención.
Agur, Maitena, datorren astearte. Agur.
La raza humana le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la...